Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que me has propuesto y que yo considero bastante, bastante interesante. La fisura anal, porque lo decía al principio, solamente decirlo como que duele, Pepe.
Sí.
Es muy molesto, ¿no?
Es enormemente doloroso, enormemente doloroso. Y la verdad es que cada vez se ve con más frecuencia, lo veo en la consulta con sí. cada vez con más frecuencia. Mm. Y claro, muchas veces pues los alivios conservadores no llegan, uh-huh. no llegan a quitar todo y el dolor puede durar semanas y meses, ¿eh? y continuo y de forma importante. La fisura es un sí. desgarro. El desgarro se dice que tiene forma de lágrima porque empieza más estrechito y luego como una lágrima pues se va haciendo más grueso, ¿no? Está en la piel del canal anal. El canal anal tiene como una línea dentada y sí. ahí es donde empieza hacia afuera, hacia el margen anal.
Sí.
Y, claro, produce dolor intenso cuando se mueve. Claro. Cuando se mueve, pues cuando se
además
va.
Además que está en una zona...
enormemente. El esfínter anal está enormemente inervado.
Claro.
Por lo cual es muy, muy doloroso.
Claro.
Enormemente doloroso. Y, claro, cuando lo movemos, cuando lo dilatamos... Sí. Cuando hacemos que aumente su diámetro, pues es cuando vamos a defecar. Y entonces, si tenemos abierta esa piel, lo lógico es que el dolor, con tanta inervación, con tanto recogimiento, con tantas fibras como hay para recoger el dolor, sea muy intenso. Ya estamos diciendo, por lo tanto, cuál es la causa primaria de todo esto. Hmm. Y que un día, ya lo hemos hablado alguna vez, pero volveremos a hablarlo, el estreñimiento.
El estreñimiento, claro, eso no, suele ser uno de los causantes principales de estas fisuras anales, ¿verdad, claro, Pepe?
Porque el estreñimiento da las heces duras porque las deseca de claro. no hacerlo todos los días, el organismo tiene una economía enorme y entonces mientras que están las heces allí le está reabsorbiendo producto, la está haciendo más seca, más dura y por lo tanto al pasar producen mayor daño. Entonces las heces duras al pasar por el canal anal son lo primero que puede producir eso.
Claro.
También un aumento del tono del esfínter. Hay personas que tienen el esfínter anal con muchísima fuerza. Claro, uh-huh. eso hace que se oponga a la salida de las heces. Y entonces claro. tenemos el empuje que hacen las heces para salir con la musculatura y con la contracción del colon contra esa fuerza del esfínter que finalmente pues tiene que ceder.
Y es cuando se produce la ruptura.
La ruptura, claro está. El 50% de las fístulas crónicas pues tienen este origen.
Ya.
El 50% de las que se quedan crónicas. También a veces hay una disminución del flujo sanguíneo. Hay zonas donde el flujo sanguíneo es más escaso. Uh-huh. ¿Y quién da ese flujo más escaso y por lo tanto hace más débil esa zona? Pues esto mismo que hemos dicho, la fuerza, la hipertonía claro. del esfínter. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la contracción del embarazo? Pues la contracción de un músculo útero que hace que las arterias no puedan pasar sangre. Entonces se produce el dolor de ango, el dolor de la escasez de sangre, de la
claro.
isquemia. En cuanto la persona, por eso se dice relaja, ¿sí? Cuando se relaja, dilata su arteria
y disminuye el dolor.
El dolor cede.
Claro. Sí.
La diarrea crónica también. Hombre, ya la diarrea crónica lo hace por irritación.
Claro, eso te iba a decir, porque una cosa es esta fisura anal y otra cosa, aunque me imagino que parecida pueda ser la irritación debido a personas que tienen este problema que acaba de decir, de claro. la diarrea crónica.
Claro, una diarrea crónica que se haga de posiciones 4, 5, 6 veces al día
eso es.
Líquida acaba irritando y destrozando.
Sí o sí, claro. sí o sí, sí o claro.
Ahí el parto se comprende. Ya,
claro,
el parto
claro.
muchas veces pues predispone.
Es algo tremendamente, yo, Pepe, ¿qué quieres que te diga? Pero a mí me parece tremendamente, pobrecitas lo que tienen que sufrir las mujeres para parir,
claro.
¿eh?
Hombre, claro,
es, porque... Por muy preparado que esté el organismo, por mucho...
Hombre,
es algo un poco brutal, ¿eh?
El diámetro de la cabeza fetal
claro,
se comprende,
claro.
se produce... Tiene que producirse una dilatación que puede, porque el organismo lo hace,
sí, ya,
la naturaleza lo hace,
extremo,
pero, que lo
es,
hace es... pero que lo hace en forma extrema, exactamente.
Claro, claro.
Y hay una cosa más que tenemos que decirla, porque está, y porque
sí.
es verdadera, que es el seso anal.
Claro, sí, sí, porque es algo que evidentemente no se puede obviar.
No se le puede ver la cara.
Exactamente.
No se le puede ver la cara.
Y es también esto motivo de fisura, supongo que porque no son precavidos y no se utilizan los lubricantes.
Exactamente, se deben utilizar porque porque se pueden llevar y de hecho se ven en urgencias,
sí.
Se ven problemas enormes de
serios
de fisura y de desgarros. Y además eso, el inconveniente grave que tiene, aparte de los desgarros, el enorme dolor que puede dar, síncope y paro cardíaco, incluso.
O sea, que estamos hablando de algo que puede provocar en un momento determinado la muerte.
Que no es que sea una cosa, pero que se ha visto, sí, que existe, sí. El síncope, sobre todo, sí, que como consecuencia del síncope, algunas personas con daños cardíacos pudieran tener hasta eso, mucho más problemas y miedo a perder la vida, bien. Pero lo que sí es cierto es que es una zona que puede dar síncope claramente.
Claro.
Claramente. Bien, eso las
fisuras. Eso son lo que provocan las fisuras.
La fisura es muy frecuente entre los 20 y los 50 años. Uh-huh. Y casi siempre son en la parte posterior. En los varones, en el 99% son en la parte posterior del ano, y en las hembras, en el 90%. Cuando son de localizaciones, no son posterior, sino son anteriores y tal, hay que pensar en una serie de enfermedades que son las que van unidas a eso.
Si hablamos de posteriores, ¿sería la parte más interna del ano?
Siempre se mira cuando en medicina siempre... Uh-huh. El ano es puesta a la persona, como es natural,
sí.
Y tal, y en posición genuvectoral según las agujas del reloj.
Vale.
Las 12 sería lo anterior, las 6 sería lo posterior.
Vale.
¿De acuerdo?
Vale.
Pues entonces, cuando no están en esta localización, pues allí hay que ver si existe enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa,
el
SIDA, que se acompaña muchas veces, y algunas enfermedades como la leucemia. ¿Qué aspecto tiene una fisura? Pues la fisura tiene un aspecto superficial como de una hendidura, como de una raja.
Un
en la
corte,
piel,
¿no?
Como un corte. Pero cuando se cronifican, ¿y cuándo decimos que se cronifican?
Eso.
Pues cuando duran más de un mes. Cuando duran más de un mes. Y como hemos dicho antes, se cronifican el 50%, la mitad.
Y eso es porque es una zona de piel muy delicada y el paso de las heces no deja que se cure.
Que se cicatricen, exactamente. Ya. Y al final aparece la cronicidad.
Ya.
Entonces los labios se hacen muy gruesos, el margen anal se hace muy grueso, y en el margen anal puede haber una hemorroide, sentinela, y un engrosamiento, y en la parte correspondiente a la cresta pues puede haber una papila hipertrófica. Y en el fondo, cuando ya son crónicas, porque al principio los primeros días que le duele y eso, y que se ve que es superficial, pues se ve primero la epidermis, ¿no? Y luego se ve pero cuando ya son crónicas,
sí,
las abren más y ves por debajo las fibras del músculo.
Claro,
por debajo las fibras del músculo del esfínter interno. Entonces, con todo esto, el paciente, ¿qué viene diciendo? Pues el paciente tiene un dolor
tremendo
a la defecación, y después de la defecación, durante horas, como hemos dicho, y continuo, es un dolor intenso.
Muy desagradable.
Como si hubieran desgarrado, vamos. Poquita sangre. En relación con las hemorroides, sangran bastante menos. Normalmente se ve en la limpieza anal, pero no suele sangrar a chorro y eso, las fisuras, a no ser que coja, ya cuando son más crónicas, un vaso de por medio y lo rompan. Normalmente la rectorragia, o sea, la pérdida de sangre, es poquita. El picor, sin embargo, y el escosor anal sí es importante. Hay una grieta normalmente visible en la piel,
sí,
y un bulto pequeño como un fibroma alrededor, blando en la piel cercana a la fisura, que nos dicen exactamente, digamos que confirman el diagnóstico. Y aquí viene parte de lo que hemos dicho antes.
Sí.
En el diagnóstico la exploración debe ser muy cuidadosa.
Claro, muy cuidadosa, porque es muy doloroso.
Claro. El paciente se pone en posición genupectoral, y entonces separamos las nalgas bien, con una buena luz, una buena visión, y le decimos al paciente, cuando le tenemos separadas las nalgas, que haga esfuerzo como si fuera a defecar. Y entonces, claro, abre un poco el ano.
Y se puede ver un poco sin necesidad de hurgar mucho.
Si esto es suficiente y se ve la fisura, aconsejo, y debe de ser así, que no se haga tacto rectal.
Claro, 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 porque sería un daño...
Tú fíjate, si antes cuando decíamos lo de las relaciones, si nosotros aconsejamos, si vemos la fisura, no hacer tacto rectal.
Claro, claro.
Por el dolor intenso que produce y tal.
Claro.
Pues, y porque el dolor, claro, produce un espasmo del esfínter del músculo que todavía nos digamos que nos hace mucho más difícil el introducir el dedo, que no puede introducirlo.
Claro, el nervio que tiene,
exactamente. Claro. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que dijimos antes. Si lo podemos realizar porque el individuo se queda más tranquilo, pues hay que hacerlo, lo que dijiste, con mucha lubrificación.
Claro.
Y el tacto rectal hay que hacerlo con mucha lubrificación, no digamos lo demás, ¿no?
Claro, claro.
Para valorar la fuerza que tiene eso, y nos interesa hacer el tacto, sí, pero ya hemos dicho que si vemos que no hay condiciones, no, si lo podemos hacer, pues entonces sí, porque metiendo el dedo vemos si hay acceso también.
Claro, sí, igual puede ir acompañado de un acceso.
Claro, se ha infectado y ha hecho un acceso.
Bien, porque entonces, claro, la gente va... cuando ya el dolor es muy intenso y ve que no se le quita.
Exacto, los primeros días ellos ponen cremas, te ponen cremas hemorroidales, la crema de corticoides va mal porque no deja cicatrizar el corticoide.
Claro.
Y son cremas diferentes las que se utilizan en la fisura, como ahora veremos. Y claro, tenemos que hacer muchas veces, porque ya la fisura es crónica, pues muchas veces puede parecer una hemorroide desecada. Hmm. Y sobre todo hay muchas enfermedades de transmisión sexual que las vamos a ver el día próximo, enfermedades de transmisión
bien.
Sexual.
Me parece muy bien
que diferenciarlas bien.
Me parece muy bien que traigas este tema porque es importante y siempre, por mucho que se trate, nunca va a dejar de ser importante el conocer a qué nos podemos arriesgar en función a lo que queramos hacer.
Y después que es lo de siempre... que Santi, que decimos, se habla mucho en programas como este, en medios de comunicación como este, pero las personas siguen en las relaciones sexuales, pues sigue habiendo todavía, pues, no mucho tabú, porque ya no es tabú, sino lo que pasa es que con la circunstancia de la persona... pues hacen que muchas veces esto permanezca oculto y maltratado. ¿Por qué?
Claro.
Pues porque, vamos a decirlo con claridad,
si
una persona que tiene su mujer, ha tenido unas relaciones fuera
del matrimonio pues, o al revés, si una señora ha tenido relaciones fuera,
exactamente, pues... y tiene el hecho de coger una enfermedad de transmisión sexual, no se lo va a decir...
Claro, claro, mira, claro.
Eso es lo primero, y no va a ir al médico...
Tampoco.
Porque la persona, su pareja, le va a decir, bueno, y al médico porque vas, te acompaño.
Claro.
Y no puede acompañarla, porque no se va a decir. Todas estas cosas, y otras porque son por dejadez, y otros porque creen que no pasa nada, no se utilizan los medios, el preservativo, que no es el total, pero por lo menos elimina más de un
75%,
más de un 75% de posibilidades, pues no se utiliza y todo se hace, digamos, con muy poco...
sentido común.
Exactamente, más que conocimiento, sentido común, porque la mayor parte de la gente sabe que existe transmisión.
Claro, hombre, claro.
No digamos, podríamos decir todo el mundo.
Claro, todo el mundo.
Pero lo que pasa es que las cosas luego pues no se llevan, porque se cree que a uno no le van a pasar nunca.
Ya.
Esto es lo de siempre, ¿no?
Sí,
uno
yo,
cree que a los demás le van a pasar las cosas, pero a uno no.
Claro.
Como los accidentes de tráfico, no, eso le pasan a otros.
Sí, yo no.
Y no le pasan
pasa
a
nada
otros.
Nunca.
Y no le pasan a otros.
Bueno.
Al final, lo siempre tenemos que hacer, cuando ya la persona está mejor, pues la colonoscopia o por lo menos la sigmoidoscopia.
Porque esto, perdóname, una duda que tengo. ¿Esto no se puede suturar como se sutura una herida que nos podemos abrir la ceja?
No. No puede suturarse. No.
Vale.
Rompería.
Vale, bien, bien. Claro, porque es muy tirante esa piel.
Y es débil para eso y no consentiría.
Y muy finita. Tampoco,
no consentiría.
Claro.
Las complicaciones son tres fundamentalmente. Una es que imposibilidad de curación con los medios normales.
Eso.
Una fisura que no se cura en 8 semanas, lo hemos dicho antes, pues es una fisura crónica y necesita el tratamiento adicional que ahora diremos. Las recurrencias, sí. O sea, que te curas. de esa fisura, te vuelve a ver el médico que te ha puesto un tratamiento y a las 2 o 3 semanas que ello está tratadito. Pero la recurrencia siempre es posible y en un porcentaje alto. Y cuando el desgarro se extiende, si el desgarro se extiende y llega, como hemos dicho, al esfínter anal y se ve el fondo de la musculatura y tal, pues todas esas cosas se oponen a una cicatrización.
Claro.
Se oponen a una cicatrización.
Supongo que a partir de ahí empezaría un problema importantísimo para el paciente.
Y sobre todo es que el dolor es el problemazo de,
más gordo.
Más gordo de todos ellos. Vamos a ver, entonces, vamos a ver el tratamiento.
Venga, que es importante conocerlo.
El tratamiento tiene, primero, un tratamiento conservador. ¿Qué es lo que hay que hacer? El estreñimiento disminuye la consistencia de las heces.
Claro.
Disminuye la... No tengas estreñimiento, hay que corregir el estreñimiento tan frecuente, mucho más en mujeres que en hombres, es mucho más frecuente. ¿Baños de asiento se pueden dar? Sí. ¿A qué temperatura...? El agua a unos 40 grados aproximadamente.
Bien.
¿Analgésicos por boca? Sí.
Cualquier analgésico que tomamos para el dolor de cabeza nos vale para esto.
Y hay cremas anestésicas.
Bien.
Que se aconsejan siempre para ponerlas sobre todo antes o después de la defecación.
Claro.
Para que sea menos dolorosa.
Claro.
Son a base de lidocaína, hacen una anestesia local.
Sí.
Y entonces se puede por lo menos mitigar bastante.
Claro.
El dolor que se produce en la defecación y el que deja. Las más conocidas, yo la que normalmente utilizo más, Titanorein, es el nombre comercial de ella, Xilocaine también. El Titanorein va bastante bien, se pueden poner 2 o 3 aplicaciones al día. Si nada más que se hace una defecación, pues con una sola vez. Pues,
es vale. Suficiente.
Si se hacen 2, pues se ponen las 2 veces. Ahora, luego hay otras pomadas, que ya estas son, digamos, para curativa. Y entonces... Las pomadas van dirigidas a disminuir el tono del esfínter y se utiliza la nitroglicerina. La nitroglicerina es un vasodilatador, lo toman las personas para la angina de pecho, la pastillita.
Sí, la pastillita debajo de la lengua.
Claro, y aquí, como hemos dicho, que hay una contracción del esfínter.
Necesitamos dilatar.
Entonces, esa crema que se llama Reptim, el nombre comercial, pues se pone 2 a 4 veces al día. Se puede poner durante un mes o más, si se precisa, con muy buen resultado. Ahora, lo que pasa que la nitroglicerina, como vasodilatador que es, tiene un efecto secundario que se da con mucha frecuencia. Se da en más de cada 10 personas, se da por lo menos entre 1 y 3, que es el dolor de cabeza.
Bien.
Tiene como efecto secundario la cefalea.
Esa contraindicación.
Y otra cosa que hay que hacer es, cuando se pone uno esta crema, hay que ponerse guantes.
Vale.
Porque si no, en los dedos se queda la crema que se absorbe y nosotros también absorbemos y nos produce dolor de cabeza.
Claro.
También por lo mismo, ¿no?
Claro.
Y no se debe de utilizar si hay hipotensión arterial, si hay insuficiencia cardíaca o si hay anemia, porque la vasodilatación que produce... Si tengo hipotensión y me produce una vasodilatación, pues la hipotensión es más severa, como es natural.
Claro.
Hay unos medicamentos para la presión arterial que se utiliza
también
muy bien en la fisura.
Claro.
Y de ellos el más importante es el diltiazem y los nifedipinos. Nifedipino es el adalat. Pues bien, esos fármacos en crema, pero... El diltiazem, que no tiene el efecto secundario de la cefalea y eso, y que se tolera mejor, tiene el inconveniente de que lo hay en crema, sí, pero es difícil de encontrar y debe de realizar el farmacéutico, pues, la fórmula magistral.
Claro.
Porque yo lo envío algunas veces y me vienen las personas
diciendo que es complicado y no lo encuentran.
Y claro, te ponen... todas estas cosas, yo soy partidario, es lo que tú dices, el sentido común es lo primero que hay que utilizar en esta vida. Cuando un médico envía una receta, sea de la que sea, y no tienes el fármaco, no lo conoces o no te suena, dilo así, dile, mira, mejor será quien te ha visto, lo llamas. Pero no le digan, oiga, esto que le han dado no existe, esto es comprimido, esto es para la tensión.
Claro.
Eso ocurre muchas veces, mire usted, sí, es para la tensión arterial. Pero como es un vasodilatador,
utilizarlo
puesto en crema como vasodilatador, mejora y llega a la curación de esto.
Ya. Y luego, porque vamos a tener que ir empezando a resumir, Pepe, hay un tratamiento que es el quirúrgico, ¿no? Que ese, sí, supongo que se utiliza al,
sí,
final.
Sí, la esfinterotomía, eso se hace una esfinterotomía. La esfinterotomía es la apertura del ano.
Ya.
Que debe de alcanzar solo, esa apertura se hace solo hasta lo que ocupa la
fisura.
La fisura, no más. Abrir hasta donde ocupa la fisura. Y la curación con este medio es superior al 95%.
Pero claro, se supone que entonces durante un periodo de tiempo no pueden pasar ese por ahí, con lo cual tienen, hombre, que ayudarle.
Y ahí se abre y luego se corrige muy bien, y ahí, claro, se ponen todas sus suturas, etcétera, ¿no?
Claro, claro.
Y incontinencia puede aparecer,
sí,
que es una de las cosas que deja. Una de los efectos secundarios que dejan todos, sí, los tratamientos, y también este, es una incontinencia a gases y líquidos. O sea, que, ajá, se te puede escapar el gas y el líquido, ajá, en pequeña cuantía, pero se escapa muchas veces. Queda eso. Y entonces habrá que hacer estudios, bueno, manométricos y tal. Todos estos procesos se pueden arreglar en hospital de día, ambulatoriamente, sí, en hospital, sí, de día se pueden hacer estas cosas, ¿no?
Pero que la gente sepa que tiene solución, ¿verdad? Que no, es un, que en un momento dado, aunque tengan que operarse, pero al final, que,
claro. Y hay dos tratamientos previos que ya no son con crema, que son lo que está de moda en estética, el botulismo.
Sí. Mira, perdóname, yo te lo iba a preguntar, pero al final te lo voy a tener que preguntar. Eso de tomar el sol por el ano, a ver, Pepe, explícame eso.
La toxina botulínica es formidable. La toxina botulínica que se pone en los labios,
sí,
que se pone en la frente para evitar las arrugas y eso, pues
es bueno.
Parece que va formidablemente.
Y es bueno también, dicen, tomar el sol.
Tomar el sol. Y otra cosa es una corriente modulada que tiene un efecto descongestivo,
sí,
descontracturante, esterilizante, anestésico, etcétera, y que escrito en inglés es Hemovie.
Sí.
Pues eso también va muy requete bien.
Pues, Pepe, ya para finalizar, ¿qué últimos consejos puedes darle a la gente que nos está escuchando? Ay, y que, o si no padece, puede padecer este problema.
Mira, yo quisiera dar unos consejos, ¿verdad?
Sí.
La poca higiene, curiosamente, la poca higiene no es estar sucio, no es que se recomiende la poca higiene, sino la poca higiene quiere decir una higiene normal.
Claro, una higiene no excesiva.
Normal. No excesiva, no causa problema ni picor tampoco. Ni picor tampoco. Sin embargo, el sobreuso de jabón, el sobreuso, claro, de productos, claro, tópicos, el frotar demasiado, el estar totalmente,
sí,
digamos,
sí,
empecinado
como, con si estuviésemos frotando con un texto, bueno, un vaso de lavavajillas.
Porque hay muchas personas muy, bueno, ahí
usajera.
El empecinamiento por la limpieza es enorme. Yo he tenido enfermos que la madre lavaba a los niños con alcohol, ¿eh?
Uy, por Dios.
Sí. Uy, yo los he tenido. Eso lo he tenido,
sí.
Y horroroso, y madres que no dejaban a los niños, vamos, ni tirarse al suelo encima de ellos, limpiándolo cada vez que tocaban
cualquier problema,
cosa.
Es un problema,
problema. Y he tenido personas mayores también.
Claro.
He tenido personas mayores de cargos importantes, Andy, que tenían en su despacho una botella de alcohol, y como tenían que saludar a personas y darle la mano, cada vez que recibía una persona y le daba la mano, y eso, cuando se iba enseguida a su armario y se limpiaba las manos con alcohol.
Ya.
O sea que es la obsesión por la limpieza es enorme.
Ya.
Las bebidas con gas y la cerveza, la Coca-Cola, las bebidas con cafeína y los picantes, sobre todo los tomates, el chocolate, la leche, el vino, los cítricos, pues la verdad es que predisponen a problemas anales, sobre todo al prurito, y el prurito podía hacer causa también de que hubiera cesto y de que hubiera infecciones, ¿no? Y algunos medicamentos también, pues, pueden producir problemas. A los niños hay que tener muy en cuenta, porque es más causa de picor, sobre todo de prurito, es los lombrices.
Claro, fiebres. claro.
Darse cuenta de ello y ponerse en tratamiento, no solo los niños cuando pasa,
sino todo el mundo, toda la familia.
Y hervir las ropas.
Eso.
Porque en las comisuras de los de las costuras es donde se quedan más los huevecillos de parásito y se siguen.
Se sigue, claro, pasa de un miembro de la familia a otro. Pepe, pues ha llegado el momento, que rápido se pasa el tiempo.
Sí, que es verdad.
No nos hemos enterado, ya ha pasado media hora, son las 7:30. Y deseando que llegue ya la semana que viene para hablar contigo, para verte, para hablar de toros, que nos gusta mucho a ti y a mí, esta afición nuestra.
Le dedicaremos quizá como otros años un día.
Dime.
Aunque sea repetir a las causas, porque se ha añadido algunas cosas más, las causas de muerte de Jesús.
Bien, ese me parece también un
porque
tema
que se ha añadido, ha habido un, de nuevo uno,
un estudio.
Unos estudios donde dice que el morir en la cruz quizá no fuera y tal.
Pues hablaremos, ahora que estamos en época, hablaremos de ello, Pepe.
Sí,
¿te parece?
Dedicaremos un día a ello.
Pues un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene.
Vale, hasta la próxima semana.